Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, con mucho gusto. Los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio analizamos la política exterior de Turquía y los varios frentes y conflictos que mantiene abiertos.
Entrevistamos al profesor Paulo Botta, director del Programa Ejecutivo de Medio Oriente de la Universidad Católica de Argentina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con intervenciones directas en Siria y Libia, las pujas constantes con potencias europeas e Israel, más la intensificación de las disputas territoriales y energéticas con Grecia y Chipre, Turquía avanza cada vez más en su intento por controlar el Mediterráneo.
Se trata de una zona históricamente relevante en términos estratégicos, que a las razones geopolíticas de siempre se le sumaron, en la última década, importantes descubrimientos en materia de recursos energéticos.
En el mismo periodo y en el marco del reacomodamiento del orden mundial en curso, las principales potencias y sus socios también han reforzado allí sus capacidades militares.
A la presencia natural de países de Europa y África, hay que contar la de Estados Unidos y desde septiembre de 2015 la de Rusia, gracias a la base construida en Siria.
Sobre estos aspectos y las reacciones dispares que están teniendo las potencias europeas, transcurre el primer tramo de la entrevista con Paulo Botta.
Con nosotros, la voz del experto.
Le damos la bienvenida al profesor Paulo Botta. Le agradecemos mucho su tiempo. ¿Cómo estás, Paulo?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, me alegro y te vamos a pedir ayuda una vez más. Esta semana, como las últimas, ¿no? Turquía está marcando agenda, podríamos decir, de manera escalada. Cada vez más Turquía tiene incidencia en aspectos, en disputa, en la geopolítica, en la comunidad internacional. Paulo, contame una primera visión del momento de Turquía y los distintos frentes que tiene abierto.
Como bien decía, hasta hace unos años todo el mundo coincidía en que Turquía era una potencia media y que en realidad tenía un papel central en una región geopolíticamente tan importante como es la que ocupa, ¿no? Que es la vinculación entre Cáucaso, Medio Oriente, Mediterráneo Oriental, el Mar Negro. Lo que pasa es que esa potencia media hoy se ha vuelto realmente asertiva, se ha vuelto activa en cuanto a su agenda de política exterior. Y esa agenda de política exterior choca con los intereses de otros actores. Entonces ahí tenemos, sobre todo a partir de un hecho económico que es fundamental, que desde aquí, desde el sur, no le damos suficiente importancia, y es el descubrimiento de grandes yacimientos de gas en el lado de los últimos 10 años en la zona del Mediterráneo Oriental. Claro. Por lo tanto, hoy en día se ha conformado en esa región, yo lo que diría es el núcleo geopolítico de la región de Medio Oriente, donde chocan no solamente, como históricamente lo podíamos decir, diferencias de carácter cultural, digamos, el Oriente y Occidente, sino que hoy en día además hay un interés muy concreto en términos económicos por aprovechar esos recursos, por favorecer a la seguridad energética europea, por hacer que algunos actores que hasta ahora eran dependientes de recursos energéticos se conviertan en exportadores de los mismos, uh-huh. Con lo cual es una especie de barajar y dar de nuevo en términos geopolíticos, y en todos esos ámbitos está Turquía, porque Turquía hoy está no solamente ocupada o con una política exterior en Irak y en Siria, sino que también lo vemos en Chipre, o en la República Turca del Norte de Chipre, para decirlo más claramente, sí. Chocando con Grecia, de una presencia activa en Libia, y obviamente que entonces eso lo vuelve un actor geopolítico central. Y creo que ahí sí tenemos un regreso al Mediterráneo. Uh-huh. Recordemos que en el Mediterráneo no solamente tenemos los países europeos, no solamente tenemos a los Estados Unidos de América, sino que además tenemos desde septiembre del 2015 un dato extra, y es la presencia rusa en el Mediterráneo a partir de la base naval en Siria. Claro. Por lo tanto, hoy el Mediterráneo es una zona que podríamos decir muy compleja en términos militares. Es una zona donde hay múltiples actores y además intereses económicos muy, muy concretos.
Hemos hablado, obviamente, otras veces de esa dicotomía que se le presenta a Europa, al no ser Turquía parte de la Unión Europea, pero sí de la OTAN y el segundo ejército más importante de esa organización, pero tengo la sensación de que ha cruzado algunas líneas rojas Turquía que no le han valido sanciones, digamos, en el sentido de paralizarlo, ¿no? Porque quizás lo primero haya sido cómo gestionó su incursión en Siria y a partir de ahí, bueno, esto que tú mencionabas, cómo juega sus cartas en Libia, cómo avanza en la extracción de recursos en la plataforma marítima reclamada por Grecia. Parece difícil de frenar Turquía, Pablo.
Sí, en realidad la crisis que se ha planteado en estos últimos meses, particularmente entre Grecia y Turquía, marca un hecho que no queríamos ver. Y es, en realidad, cuando hablamos de Europa, no estamos hablando de un actor unificado, sino que estamos hablando de muchos actores. Y aquí lo vemos de manera muy clara, donde la posición que ha tomado Francia es extremadamente dura con respecto a Turquía. Italia tiene una situación mucho más compleja, en algunos ámbitos se opone, en otros ámbitos colabora. Grecia, por supuesto, que también es un país miembro de la Unión Europea. Alemania tiene otra situación. Entonces, creo que cuando hablamos de la crisis de Grecia y Turquía, lo que estamos viendo es, en términos estratégicos, cuál va a ser el actor europeo post-Brexit, en el Reino Unido dentro de la Unión Europea, que va a lograr imponer su visión geopolítica de la región. Y en este sentido, hay que decirlo, da la sensación que Francia ha tomado la delantera.
Esta semana, si no me equivoco, el sur de Europa, que tiene su propio ámbito de discusión, donde Francia fue a buscar sanciones directas para Turquía, Italia y también España, que está empezando o intentando jugar un poquito más fuerte allí. ¿Cómo pensás, en definitiva, también, porque tenemos un Macron que en lo interno está perdiendo cierto peso? ¿Qué puede pasar o cómo ves los próximos meses en este sentido? ¿Hasta dónde puede llegar esta división?
En realidad, lo que hay que decir es que si uno toma datos duros, ¿no?
A ver.
Decimos, mire, hoy en día, ¿cuáles son los países europeos que en términos militares son realmente importantes? Francia es el único país miembro de la Unión Europea que hoy es miembro del selecto club nuclear y
claro,
es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, ya desde ya tiene una posición que políticamente y militarmente no tiene ninguno de los otros socios de la Unión Europea. En segundo lugar, desde el punto de vista geopolítico, Francia tiene una presencia en el Mar del Norte y además tiene una presencia en el Mediterráneo, que es otra ventaja que no tiene ningún Estado que hoy pueda reunir todas esas condiciones. Tener poder nuclear, tener una posición superior como la que acabo de mencionar,
sí,
y una presencia militar en Medio Oriente que no tienen los otros países miembros de la Unión Europea, con base en Djibouti, con presencia en el Golfo Pérsico, con operaciones militares en Líbano particularmente. Hemos visto la posición que tuvo Macron después de la explosión del 4 de agosto
en Beirut.
Líbano. Por lo tanto, hoy en día Francia tiene, podríamos decir, las cartas como para convertirse verdaderamente en un actor importante. Ahora bien, también como mencionás, hay una situación política interna, doméstica, que no es fácil, y mucho menos en este contexto pandémico.
Uh-huh.
Pero también es cierto, y eso no tenemos que perderlo, es que creo que ningún actor del sistema político doméstico francés estaría de acuerdo en que Francia debe tener un papel secundario en la Unión Europea, ¿no?
Claro.
Puede haber discusiones internas, pero con respecto a la grandeza de Francia, usando la frase de Gaulle, nadie puede dudar de eso. Todos se van a poner desde ese punto de vista en la fila para apoyarlo.
En este contexto, Turquía comenzó a desarrollar una política exterior que nuestro entrevistado definió como más asertiva y activa, y cuyo gran artífice es su presidente, Recep Tayyip Erdogan.
Luego de haber sido alcalde de Estambul entre 1994 y 1998, llegó al poder tras ganar las elecciones de 2002 con el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, del que había sido fundador un año antes.
Ubicado ideológicamente a la derecha, el AKP se caracteriza como conservador en lo social, adherente al liberalismo económico, defensor de la democracia islámica e impulsor del neo-otomanismo.
Entre 2003 y 2014 fue primer ministro y desde esa fecha pasó a desempeñarse como presidente.
En 2017 obtuvo superpoderes tras la reforma constitucional de 2017, consecuencia de un frustrado golpe de Estado en 2016.
El director del Programa Ejecutivo de Medio Oriente de la Universidad Católica de Argentina nos aporta ahora otras características de su liderazgo.
Por otro lado, en esto de los liderazgos que les queda poco tiempo, por lo menos hasta 2023, si no me equivoco, en Turquía no hay planteada elecciones. Y Erdogan, como una figura, un liderazgo nacionalista que viene de hace muchos años, parece estar mucho más en sintonía con un montón de líderes y quizás impacta menos una forma de liderar que en algún momento era lo que dividía aguas, digamos, en torno a Turquía y a la figura de Erdogan. ¿Coincidís?
Sí, exactamente. Digamos, esta idea de liderazgo fuerte con una base, lo que se llama estos populismos conservadores, encuentra en Erdogan una figura arquetípica. No solamente usa una base de tipo nacionalista, lo combina con elementos de carácter religioso para reforzar la identidad, tiene adelante una política exterior que intenta recuperar el terreno perdido con una especie de irredentismo estratégico, volver a tener un lugar que alguna vez tuvo, por eso ese ideal es tan importante y recurrente de el Imperio Otomano como un espejo donde hay que mirarse. Todo eso es cierto. También es cierto, y hay que decirlo, que a nivel económico Turquía no es una excepción, también está siendo golpeada por la crisis económica a nivel global, eso es lo primero que hay que decirlo, y también hay que decir que ha logrado pocos amigos en el escenario estratégico regional. Bien. Porque las relaciones obviamente con todos los países del Mediterráneo Oriental no son particularmente buenas, sino solamente toma un mapa y ve con Grecia lo que está sucediendo, con la República de Chipre, con la República Árabe de Egipto, con el Estado de Israel, con Siria. Con estos estados no hay buenas relaciones. Entonces, por lo tanto, Turquía carece hoy por hoy de socios en esa región que es tan significativa para Turquía. Creo que por eso tal vez la iniciativa turca, o mejor dicho, desde el punto de vista político, va a tender a tratar de generar instancias de cooperación, como la que hemos visto ahora, ¿no? O más instancias de cooperación, debería decir mejor, instancias de negociación. Entonces, apuntalar ahora a esta idea de sentarse en la mesa de negociación y ver qué se puede conseguir, porque está bastante claro que simplemente por el hecho de avanzar militarmente o avanzar a través de una política que podemos calificar de agresiva no es una buena solución a mediano y a largo plazo. A mediano y a largo plazo, el objetivo es conseguir sentarse en los ámbitos de discusión donde estos temas se van a estar discutiendo y no ser alguien que está fuera. Porque como esa famosa frase de Helsinki que me encanta es, si no estás en la mesa, estás seguro en el menú. Y entonces por eso tenés que estar sentado en todas las mesas de negociación. Creo que ese es el desafío diplomático de la República de Turquía.
Bien, uno mira para atrás y obviamente encuentra al Imperio Otomano marcando toda esa área tan clave. En el presente estamos hablando del rol de Turquía en materia energética, por ejemplo, lo que puede significar decisiones que tome ese país. Pero mirando a futuro, Pablo, también se habla cada vez más de esa región euroasiática donde Turquía obviamente seguirá teniendo una relevancia que quizás otros países irán perdiendo con el tiempo. Sin duda que también deben querer invitarlo a la mesa y no comérselo a Turquía, siguiendo tu razonamiento.
Por supuesto, y además Turquía tiene, en este sentido, en lo que podríamos llamar esta perspectiva eurasianista, tiene unas ventajas como las que mencionaba recién con respecto a Francia en la Unión Europea.
Tal cual.
Turquía tiene una vinculación histórica, cultural fundamental, por ejemplo, con la República de Azerbaiyán en el Cáucaso. Esto se ha visto a lo largo de estos últimos meses a partir de la renovación de los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán, donde precisamente el gobierno turco ha apoyado de manera muy clara al gobierno azerbaiyano. También tiene una vinculación cultural, aunque creo que a veces es más ideológica y ya ha mostrado sus limitaciones con las repúblicas túrquicas de Asia Central, los famosos Sistán, que a excepción de Tayikistán son todos países de lengua y cultura túrquica, y entonces ahí tiene Turquía sí una proyección natural, creo que hacia la región euroasiática, que seguramente será uno de los grandes ámbitos de proyección de Turquía en los próximos años, puesto que llega a ir hacia Occidente en el sentido simplemente geográfico, hacia los países de la Unión Europea, hoy por hoy no parece encontrar una buena predisposición por parte de esos países.
En el último tramo nos enfocamos en los aspectos culturales del proceso de expansión y renacimiento turco.
Nos enfocamos en la conversión a mezquita de la Iglesia Católica de Santa Sofía y en las producciones audiovisuales de consumo masivo en todo el mundo.
Por ejemplo, las series históricas como Ertugrul, La Resurrección y Osman, que refieren al surgimiento del Imperio Otomano, o Hakan, el protector, que combina el pasado con el presente turco.
Me quedan dos preguntas, por lo menos, Pablo. Sumando a esta lógica de pasos que está dando Turquía para consolidar su nuevo rol buscado, no podemos obviar, y también porque mencionaba los componentes religiosos, la conversión de Santa Sofía a mezquita. Pasó en estos meses, en el medio de la pandemia, y ya es algo consagrado. ¿Cómo viste esa jugada? ¿Qué pensás que va a pasar en el tiempo?
Creo que ese tipo de jugadas, como le acabamos de denominar, tiene una clara intencionalidad política doméstica.
Bien.
Que tratan de fortalecer y de civilizar a un electorado que ha visto el Partido Justicia y Desarrollo como el defensor de esos valores islámicos. Ese es el primer dato que es muy significativo, ¿no? Y que en realidad en momentos de crisis y en momentos donde a veces las cosas no salen tan bien, pues se echa en mano a estas cartas que están ahí, digamos, que se guardaban bajo la manga,
claro,
para poder avanzar y mantener la iniciativa en términos de política doméstica. Porque hay que decirlo muy simple, esta iniciativa de hacer que Santa Sofía vuelva a ser una mezquita no es iniciativa nueva que se le acaba de ocurrir.
No, claro.
Erdogan. Es una iniciativa que se había tomado, que se había planteado desde hace muchísimos años. Pensemos que el Partido Justicia y Desarrollo llega al poder entre el año 2012 y el año 2003, las primeras elecciones que gana. Entonces, ¿por qué justamente ahora? Yo creo que tiene que ver mucho con esta idea de poder hacer que el electorado, darle algo al electorado que se siente identificado con el partido en momentos de crisis económica, en momentos de inestabilidad regional. Por lo tanto, digamos, son esa especie de elementos que buscan ayudar en momentos donde las cosas a veces no salen tan bien.
La última, Pablo, porque también Turquía ha logrado penetrar de alguna manera culturalmente en esta parte del mundo, me imagino que en otras también, a través de producciones culturales, telenovelas muy vistas. Pero hay una en particular que ha sido un éxito, que habla de ese origen turco, ¿no? A través de Ertugrul, La Resurrección. Entonces quería ver tu visión, cómo ves ese avance también de Turquía en los aspectos culturales y cómo genera cierta empatía, ¿no? Más allá de que quizás occidentalmente no compartimos muchas de las cotidianeidades de ese mundo.
Eso que mencionaste es un tema interesantísimo. Hay algunos países, como el caso de, yo mencionaría, Turquía, Irán, Rusia, en el área euroasiática que estamos mencionando, que tienen lo que yo denomino una especie de ADN imperial. Fueron alguna vez un imperio y es muy difícil que sus élites gobernantes consientan en ser uno más hoy por hoy. Y entonces, aunque a veces no tengan los instrumentos de poder duro en cuanto a su economía, entre sus fuerzas armadas, pues existe lo más importante, que no es solamente la realidad, sino a veces la autopercepción que tienen ellos de sí mismos y del lugar que tienen que ocupar en el escenario internacional. En ese ámbito, esta especie viene a ayudar a este ADN imperial, en este caso turco del que estamos hablando, estas producciones que nos hablan de un pasado donde se favorecen todas esas identificadas como las virtudes que hicieron grande a ese Estado. Por lo tanto, y por oposición a esos vicios que hoy hay que evitar si quiere que el país vuelva a ser grande. Entonces, forma parte de una idea simple de lo que se llamaríamos poder blando, forma parte también, pero no está solamente pensado hacia afuera para ganar amigos, que a veces es el eje central del poder blando. Yo creo que también tiene una gran intencionalidad doméstica, entonces en estos casos creo que todas estas producciones siempre tienen un doble sentido. Un sentido que sí, obviamente, está destinado a ganar adeptos en el exterior, pero un sentido también mucho más importante en brindar una determinada lectura del pasado para fortalecer algunos elementos de identidad y luego una visión geopolítica particular.
Totalmente. Y para cerrar entonces, como reflexión, tenemos esta nueva serie, Hakan, el protector, que une este presente turco firmado en el hoy, pero con componentes de ese pasado, de esas figuras míticas que le dan poder a estas nuevas generaciones. Me parece que es el cierre de lo que venías diciendo tú.
Perfecto. Hay que ver más esta serie y a veces uno entendería algunas decisiones políticas,
claro,
de una manera más clara que leyendo a veces unos artículos académicos con un montón de pie de página.
O escuchándonos nosotros, Pablo, pero sin duda que para Telescopio, siempre es un gusto poder contar contigo y estoy seguro que sumamos aportes para aquellos que están interesados en esa parte del mundo y de lo que pasa. Muchas gracias nuevamente.
Por favor, gracias a ustedes. Estamos en contacto.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.